Radio Universidad de Chile presenta el programa Chile, su tierra y su gente. Un espacio dedicado a la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural chileno mediante la divulgación y rescate de la creatividad de sus protagonistas y del valor de su territorio diverso. El programa, que ha sido creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad, actualmente es producido por Taita Chile. Chile, su tierra y su gente, se transmite por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM en Santiago, en conjunto con Radio Presidente Ibáñez de Punta Arenas y Porvenir en el 88.5 FM y en el 94.3 FM de Puerto Natales.
Este programa cuenta con el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y las Artes Tradicionales, CIOF, un colaborador oficial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.
Muy buenos días, estimadas y estimados auditores. Hoy estamos dando inicio a este su programa Chile, su tierra y su gente, programa creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra Universidad de Chile. Hola Guille, buenos días.
Hola Meme, ¿cómo estás? Buenos días.
Aquí iniciando un contacto ya más directo después de,
sí,
de muchos
estamos,
días.
Estamos en vivo y en directo.
Ahora sí que sí.
Ahora sí que sí. Bueno, y un cariñoso saludo para todas nuestras auditoras y auditores que nos escuchan, que nos apoyan, que comparten nuestra cruzada por la conservación y uso criterioso de nuestro patrimonio natural y cultural, que tiene muchos valores que a veces no hemos logrado destacar,
conocer y aprender a querer,
aprender a usarlo, venderlo, querer. Y también tenemos muchos valores que se destruyen desgraciadamente, y con ellos se nos va parte de
la historia,
de nuestra alma, de nuestra historia, de nuestro espíritu, de nuestras raíces. Así es que bueno, eso nos da más empeño por seguir en esta cruzada, ¿verdad?
Sí.
Así que la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural de Chile es y será nuestra cruzada, digamos, por el interés que el programa tiene en lo que es nuestro territorio. Y con un saludo especial entonces a Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales, que sale los días domingos, el mismo horario, damos inicio a este programa de hoy. Y a propósito, Meme, del patrimonio, el programa pasado, que tuvimos un programa muy interesante sobre la comida chilena, uh-huh. Y hablamos de las vicisitudes que estaba pasando un lugar emblemático como eran las delicias de Quirigüe.
De Quirigüe, sí.
Bueno, esta vez le tocó al Rincón de los Canallas, pues. Falleció don Víctor Painemal, el canalla número uno.
El canalla número uno.
Se fue don Víctor y ahí está, pues. ¿Ah? El restaurante no saben bien todavía qué va a pasar. Tienen la intención de seguir, pero en fin, el golpe los tiene un poco complicado. Pero bueno, se nos sigue. Bueno, esta es una ley de la vida.
Pero
además,
eso te iba a decir,
pero
esto es la vida.
Pero se nos sigue afectando el patrimonio, ¿verdad?
Sin duda. Ahora, es tan importante, como tú dices, conocer. Y en este caso, para algunas generaciones, el Rincón de los Canallas tiene todo
emblemático.
Tiene toda una historia. Pero ojalá que se puedan mantener o continuar esta obra. Quienes son los herederos de no solo del local como herencia física, no, sino que herederos de esa cultura cultivada allí.
Exactamente, y todo lo que eso significó.
Claro, como un testimonio histórico. Sí.
Bueno, el rol de don Víctor Painemal era tan importante que fíjese que la muerte de su fundador hizo que el mismo velorio fuera en el lugar donde se desempeñó por más de 50 años, creo que fueron los que estuvo ahí. Así que bueno, un saludo.
Que huele alto, y un cariñoso saludo a su familia.
A su familia.
Sí.
Y siempre nosotros iniciamos el programa hablando de los grandes personajes, los grandes maestros, los llamamos nosotros, de nuestro patrimonio, por sus distintas vertientes, ¿verdad? Ya sea porque contribuyeron a crear, porque contribuyeron a bien usar, contribuyeron a conservar, contribuyeron a reconstruir, uh-huh, o crearon grandes cosas que en el país han perdurado a lo largo del tiempo. Y esta vez queremos destacar a alguien que ocupó un lugar destacadísimo como, en Chile, como presidente de la República, don Pedro Aguirre Cerda.
Pedro Aguirre Cerda nació en 1879 en Pocuro, un pueblo cercano a los Andes. Fue presidente de la República, ministro de Estado, profesor, abogado, senador y diputado. Hijo de Juan Bautista Aguirre Campos, un modesto agricultor que murió cuando su hijo tenía solo 8 años. Desde allí, su madre, Clarisa Cerda Escudero, se dedicó a las tareas del campo y a criar a sus 11 hijos. La infancia de don Pedro fue campesina. Terminó sus estudios en una escuela de calle larga hasta donde llegaba a caballo. Cursó las humanidades en el Liceo de San Felipe y la universidad en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, graduándose de profesor de castellano en 1900. También obtuvo el título de abogado. Su memoria fue la instrucción secundaria en Chile. El gobierno lo envió a especializarse en Derecho Administrativo y Financiero a la Universidad de la Sorbona en París y en Economía Política y Legislación Social en el Colegio de Francia. A su regreso, fue profesor en el Instituto Nacional, en la Escuela de Suboficiales del Ejército y el Liceo Barros Borgoño. También fue electo como presidente de la Sociedad Nacional de Profesores. Se inició joven en política. Su fervor cívico lo llevó al juzgado del crimen de San Felipe, acusado de infringir la ley electoral por inscribirse en los registros sin la edad requerida por la ley. En su exilio, en Europa, escribió El problema agrario y El problema industrial, y conoció escuelas agrícolas e industriales. A su retorno, creó la Facultad de Industria y Comercio de la Universidad de Chile. Como presidente de Chile, creó la Corporación de Reconstrucción y Auxilio para actuar en terremotos y la emblemática Corporación de Fomento de la Producción, Corfo. El mandato de Pedro Aguirre Cerda se asocia a la industrialización del país, a su preocupación por la incorporación de los sectores populares a la educación y a la modernización de la sociedad chilena. Se casó con su prima hermana Juana Rosa Aguirre Luco, quien estableció la celebración de la Navidad para los niños pobres e impulsó una gran labor social. Su gobierno se destacó por una activa política cultural. Promovió el Premio Nobel de Literatura para Gabriela Mistral y creó el Premio Nacional de Literatura. La revista Topaze lo convirtió en Don Tinto debido a sus viñas. Su lema de gobernar es educar le acompañó hasta su muerte en el ejercicio de su cargo.
Al traspasar el umbral de la escuela bien amada, mi corazón corcovea como el trompo de la infancia. Mi escuelita de arco iris con niebla de la mañana, a tus puertas ha llegado un hombre que pinta canas. Aquí me trajo mi madre de vuelta de la Zamarra, rogando que me admitieran, que perdonaran mis faltas. Son tan pájaros los niños, toda la atención les llama. Se van a jugar al río o al cine que hay en la plaza. El director, serio y grave, con su mirada traspasa. Y luego, con un coscacho, ándate lindo a tu sala. Ay, quien pudiera volver a estudiar por las mañanas, con la lluvia compañera y los gorriones del alba, rompiendo con pies desnudos los cristales de la escarcha, jugando al paco ladrón y aprendiéndonos las tablas, con los hermanos Centeno de cabezas coloradas y la amenaza candial de los puños de Adrián Lara. Allá vienen los pelados, arranquen que tienen sarna, mejor lávate el piñén que no se te ven las patas. En el corazón de la tarde mueren las voces lejanas y algún profesor cansado, sonríe, camino a casa. Si un niño pasa de curso, se hace más grande la patria. Si un niño no va a la escuela, es estrella que se apaga. Mi escuelita 16, La Libertad, te llamaban. Como han pasado los años, hoy te llaman Alemania. Es un nombre muy hermoso, de otra patria muy lejana, que también tiene sus niños en clases cada mañana. Pues donde enseña un maestro está la familia humana, buscando el sol del saber, disipando la ignorancia. Perdonen mis profesores si no traje una manzana, ni tampoco mis tareas. Anoche no dormí nada, me he desvelado pensando en mi patria desvelada. Tenemos tantos problemas y está tan lejos la infancia. Pero a mi escuela pequeña la llevo siempre en el alma, con todos sus profesores y todas sus enseñanzas. Y no olvido la lección, porque viva la campana con su tañir armonioso de sueños y de esperanzas. Ustedes ayer me formaron, hoy yo construyo el mañana, al lado de muchos niños que ya también pintan canas. Por el niño que ayer fui y hoy es poeta que canta, a mi escuela y sus maestros, gracias, gracias, muchas gracias.
Mi escuelita, tema dedicado al principal pilar de la educación, interpretada por Jorge Yáñez. Entre las cosas dichas por Pedro Aguirre Cerda está: para que la enseñanza pueda cumplir su misión social con toda la amplitud, es necesario que sea gratuita, única, obligatoria y laica. Gratuita a fin de que todos los niños puedan beneficiarse de la cultura sin otras restricciones que las que se deriven de su propia naturaleza.
Bueno, pues ahí teníamos a este gran maestro del patrimonio, Pedro Aguirre Cerda, que incidió como presidente en muchas cosas, ¿verdad? Como la biografía de don Pedro, bastante más larga que lo que nosotros pudimos leer.
Sin duda.
Pero sí, destacamos alguna de la diversidad de temas que él abordó, y sin duda la educación es un tema relevantísimo, ¿verdad? Sin educación no somos nada, pues. Usted como profesora, me imagino,
estoy
que...
aquí, sí, conmovida y además orgullosa, sí,
sí,
de reconocer en personajes tan importantes de nuestro patrimonio, de nuestra historia, con tanta claridad que se planteaban, y que aún esa claridad todavía no nos ilumina lo suficiente.
Sí, la demanda.
La demanda sigue siendo una educación gratuita y de calidad.
Bueno, y saludemos a quienes nos auspician, nos hacen posible que estemos aquí todos los días sábados de 9 a 11 de la mañana. Aguas Trayeno, Cascada en Mapudungún.
Cauyequeno, Ayarse en Casa en Lengua Selnam.
Amauta Geoconsultores, Sabios en Quechua y Aymara.
Academia Nacional de Folclore Oscar Ramírez, un centro de docencia y capacitación.
Y Taita Chile, que gestiona el patrimonio del país profundo. Todo ello, un agradecimiento.
Por supuesto.
Y Meme y el equipo técnico, ¿le parece que hagamos el reconocimiento,
sí,
inmediato?
Sí.
La música de responsabilidad de Víctor Hugo Espinosa, Antumapu Históricos.
Responsable operativo Pablo Yaña, Antumapu Históricos.
De la gastronomía, la responsable es Pía Anfossi, también de Antumapu Histórico, que está hoy día con nosotros. Hola, Pía, ¿cómo está?
Hola, Guille, sí, buenos días.
Qué
pero
bueno.
No sé si hablo.
No,
ya habló.
Usted tiene abierto el micrófono, habla cuando a usted le parezca.
Y en el control, Don José.
No, tenemos a don Fernando.
Don Fernando, pues. Pero sí, es un gusto estar juntos de nuevo.
Don Fernando Lagos.
Don Fernando Lagos, por supuesto. Y abajo, don Tito Carreño.
Así es. Un saludo para él.
Nos recibe, sí. Si él no llega,
estamos mal. Saludo a quienes nos escuchan en Chile y el extranjero a través de www.radio.chile.cl. Hoy en especial queremos recordar a una localidad emblemática, Negrete, allá en la región del Biobío, ¿no? La localidad de Negrete hoy es muy, muy emblemática. Ahí viven los negretinos.
Y negretinas.
Y negretinas, alrededor de unos 5.000 habitantes. Es una ciudad y comuna con el nombre de Negrete. Sus actividades principales, la agricultura, la ganadería, los cultivos tradicionales como los cereales, la chacarería, las granjas lecheras y también la vitivinicultura. Además, últimamente la oferta del etnoturismo, es muy interesante porque esta localidad fue fundada en honor a Juan Negrete, un español que por encargo de Pedro Valdivia allá en el 1551, mire lo que hizo, descubrió un vado en el río Biobío.
Muy importante.
Llamado el Paso de Negrete o Vado de Negrete. Que era muy importante porque así los españoles pudieron vadear y cruzar la frontera natural que imponía el río Biobío. Y ahí se dio origen entonces a esta localidad.
Mire.
Villa de Negrete, así fue bautizada. Y era un lugar que, sabe por lo que más se destaca, era donde ocurrían los parlamentos entre mapuches y españoles. Ahí pues la mayor parte de los parlamentos, ¿verdad?, ocurrieron en esta localidad en los siglos XVII y XIX. Así que
un saludo a Negrete.
Un saludo muy especial, ¿verdad? El parlamento, una actividad antigua que era interesante porque era sentarse a conversar.
A parlamentar.
No vamos a discutir para qué sirvió y cuál fue el resultado, pero lo importante.
Tampoco era... vamos a discutir si hemos aprendido de a parlamentar.
Exactamente, pero por lo menos era una instancia donde se podían conversar, ¿verdad? Y sobre todo ponerle atajo a estas cosas que se llamaban los malones y las malocas.
Ya.
Los malones que eran los ataques mapuches
a las huestes españolas.
Española con robo de mujeres y quemas y ataques y todo eso. Y las malocas era lo que los españoles hacían a los mapuches. O sea,
Iban y venían.
Así que...
Cuando usted vaya por la carretera hacia el sur y vea el letrero donde dice Negrete...
Mire la importancia que tiene.
Ya sabe la importancia, claro.
Así es. Y además queremos hoy día hablar... para eso está con nosotros Pía, sobre este tema de la comida, pero que vamos a hacer un tema especial, porque no vamos a hablar de una comida en especial, sino que esto de cocinar sobre o de usando piedras calientes, como las piedras nos dan la posibilidad de producir alimento. ¿Qué les parece?
De cocinar alimento.
Producir alimentos, porque lo que hacen las piedras es cocer y mezclar cosas a través del fuego, que son productos que están en la naturaleza, y lo que se produce es una cazuela, o lo que se produce es un curanto, o lo que se produce es un elemento, ¿verdad?, que le damos un nombre. Las piedras arrodilladas, las piedras incorporadas, las piedras que cabalgan, una que descansaba de espaldas como un guerrero llagado y me mostró una llaga cargada de silencio, tapada como de una cera de su puro silencio. Elogio de las piedras de Gabriela Mistral. Sonia Montesinos ha escrito mucho sobre esto, y uno puede leer más, señores auditores, viendo sus publicaciones, sus libros.
La olla deleitosa.
Sobre y tiene muchos artículos sobre esto, sobre el uso de las piedras en la preparación de las comidas, la importancia que tienen. Tienen importancia porque producen calor, ¿verdad? Y tienen importancia porque pueden constituir tiestos, lugares donde uno puede hacer cosas, como por ejemplo el chancho en piedra.
Por ejemplo.
El famoso chancho en piedra, ¿verdad?
Con piedra fría.
Con piedra fría, que no significa calor, pero que significa, ¿verdad?, una utilización de la piedra para hacer algo que en este caso significa un emblema para nosotros, ¿ah? El chanchito en piedra.
Claro.
¿Qué comidas hay que están asociadas a piedras calientes? Una es la calapurca, en el norte del
en
país.
En el norte, sí.
Y en este caso, la calapurca es una... se necesita una olla, un tiesto que la contenga. Y hay distintos tipos de calapurca, de cuy o cuye, de pescado, en fin, de distintas cosas. Carne, por ejemplo, de llamo. Y todo esto, lo que se junta es este guiso, ¿verdad? Este guiso se junta y para poder calentarlo y cocerlo se le ponen piedras que han sido calentadas al rojo vivo. Y entonces la piedra traspasa el calor y hace hervir el guiso. También está el curanto o pedregal en Mapungún. Un horno de piedra que también podría ser el sinónimo, ¿verdad? Y el curanto es al revés, porque el curanto no usa las piedras dentro de la preparación del guiso, sino que usa la piedra como una especie de fogón. Se calienta.
Como combustible.
Claro, como combustible calentito. Una vez que están calientes, se le pone encima las distintas capas que componen un curanto, del cual la Meme es especialista porque su viaje a Chiloé.
Claro, especialista, ¿verdad?, en comerlo, dice usted.
Carnes de vacuno, carnes de cerdo, longaniza, ¿verdad? Uh-huh. Papa, todo tipo de marisco.
Todo tipo de marisco.
En algunos casos algas, en fin. Sí. Y todo eso se cocina a fuego lento.
Y más, porque incluso se pone entre las hojas de nalca que se ponen al final. Ajá. Se ponen capis de habas, de arvejas,
o
y
sea,
queda eso maravilloso.
Es un bacanal.
Claro.
¿Verdad? Este tiene una variante que es el pulmay, que es el curanto en olla, pero que no tiene que ver con las piedras, pero para que la gente vaya viendo la diferencia. Y existe un tercero, que es el humutao, que es un símil del curanto este que hemos relatado para Chiloé, pero de Rapa Nui.
Sí,
también se usa la piedra volcánica, ¿verdad? Estuve ahí conversando con Oscar Ramírez, nuestro director, y lo curioso es que en el caso de Rapa Nui no hay marisco, porque en la zona no hay marisco por las características, uh-huh, ¿verdad? Y usan plantas tropicales como el taro, uh-huh, como el ñame, como el camote, ¿verdad? Y con eso se prepara entonces con los pescados, por supuesto.
Sí.
Un humutao. Y hay distintos nombres. El humo es el lugar de preparación de los alimentos, como la cocina o como el fogón. Y existen nombres como el humutahu, para... Esto se hace para una bendición, por ejemplo. El humupao, cuando se hace en un hogar. En fin, hay distintas acepciones. Pero ahí tenemos tres ejemplos de cómo las piedras calientes nos ayudan a producir alimento. ¿Y sabe cuál es la gracia de esas tres cosas? Que las piedras producen comunidad. Porque estos tres productos, estos tres guisos, estos tres platos, ¿cómo le decimos, Pia? Guisos, platos, cocimientos, ¿cómo le decimos?
Preparación, yo creo.
Preparaciones. Lo que hacen es crear comunidad, porque se comen, se preparan y se degustan en grupo, en conjunto.
Y lo que queda en grupo
se reparte
y se guarda, porque en Chiloé todos los mariscos que no se comieron, que después se desconchan cuando uno ya está con el ombligo parado, se desconcha en grupo y se guarda porque la familia reparte, pero también guarda para después secar.
Exacto.
Es alimento que...
Por lo tanto...
Todo se aprovecha.
No solo la... Si esto se lo contáramos a un extranjero que se cocina con piedras calientes, sería como una cosa como especial, ¿verdad? Que uno podría decirlo. Teniendo tantos volcanes activos, para nosotros eso no es mucho... Uh-huh. No es mucha noticia.
No, claro, no.
Pero
es
lo más importante es que es una labor comunitaria. Se prepara entre mucha gente, hombres y mujeres. Se consume entre mucha gente, se comparte la música, se comparte el baile, se comparte la conversación.
La alegría de estar juntos y de saborear los productos que la naturaleza tan generosamente está brindando.
Y luego está toda esta labor de repartir y de no botar
nada,
sino que seguir, ¿verdad?, hasta poder darle valor a cada una de las cosas.
Sí.
Interesante esto, por eso que quisimos destacarlo. Pía, ¿tú quieres decir algo respecto a este tipo de preparaciones?
Mira, no respecto al tipo de preparación, ¿sí?, porque han dicho ya harto. Memé comentó que ella más que nadie sabe de esta preparación. Sí. Pero mientras tú hablabas, yo estaba haciendo otra asociación relacionada con la comida. Discúlpame que me salga un
diga,
poco.
Diga.
Pero yo ayer fui a la feria, completamente diferente, y mientras compraba y veía productos tan lindos, tan hermosos, como me dice, hay que aprender a ver, a disfrutar, encontré estas frutillas maravillosas.
Que estamos consumiendo hoy día en la mañana.
Que estamos consumiendo, preciosas, realmente lindas. Y la gente en la feria estaba tan contenta comprando y disfrutando de todos los productos y la belleza que Chile y sus tierras nos da, que cuando llegué a la casa empecé a lavarlas y yo dije, justo prendo la radio y estaban los desmanes, los desorden, y dije, qué pena que no aprendamos a mirar y a cuidar las bellezas que la naturaleza nos da. Entonces dije, voy a llevar para comentar y solo decir que aprendamos a ver, a observar, a mirar todo esto que es tan bello de la comida, de nuestra sociedad, de nuestra educación, y no destruyamos lo que nace y lo que es tan difícil que llegue a dar fruto y que en 3 segundos se destruye.
Mira lo que dice doña Gabriela Mistral en el segundo elogio de las piedras. Dice, esas piedras que parecen mudas, de tener el corazón más cargado de pasión que sea dable, y que por no despertar su almendra vertiginosa, solo por eso no se mueven.
¿Te das cuenta cómo se relacionan las cosas?
Pero se mueven.
Pero exacto, se mueven.
Pero pues, por si mueve.
Doña, sí, doña Gabriela, ahí sí le da el valor a la piedra.
El valor, sí,
el valor a la
sí
piedra. Bueno, creo que tenemos que ir a la pausa.
A la música, a la pausa.
Y volvemos, sí, con nuestro invitado que hoy día nos va a iluminar sobre estos temas, porque está con nosotros don Carlos Fariñas.
Profesor.
Kauyeken, o hallarse en casa, en lengua Selknam, es una organización sin fines de lucro que apoya la conservación del patrimonio natural y cultural chileno. Visítelo en www.cauyequen.cl. Amauta Geoconsultores desarrolla estudios geológicos, ambientales y de peligros naturales con el objeto de aportar a la sustentabilidad de territorios y comunidades. Para ello, brinda servicios con estándares de excelencia y provee conocimientos de geociencias para un mundo sustentable.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre de fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en Internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en Internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Aguas Trayen o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Academia Nacional de Folclor Oscar Ramírez es un centro de docencia, capacitación, proyección y difusión del patrimonio y la cultura folclórica chilena a cargo del fundador, profesor y director artístico del Ballet Folclórico Antumapu de la Universidad de Chile. Contáctanos en Seminario 636, Providencia, fonos 224-596300 y 9922-97664. Y correo Academia Nacional de Folclore @gmail.com.
De las sombras recogí tu voz para aliviar la luz de mi ciudad. Nada fácil si un flagelo se apodera de las mentes. No es tarde para otra oportunidad. Hoy cantar no es solo desplegar un don sin anunciar un tiempo de ilusión, de esperanzas, buen augurio y armonía en esta tierra. No es tarde para ver brillar el sol. Si alguna nube se interpone en la carrera, mi canto tendrá el valor de miles que condenan las señales que confunden las monedas con amor, las cadenas que limiten la razón. Mi escudo será el perdón, mi fuego será hoguera. Tendré mis reservas, una flor, una escalera, mi guitarra, una sonrisa y un abrazo hecho canción, y en el sur del sur flamante y bandera. Solo desplegar un don sin anunciar un tiempo de ilusión, de esperanzas, buen augurio y armonía en esta tierra. No es tarde para ver brillar el sol. Si alguna nube se interpone en la carrera, mi canto tendrá el valor de miles que condenan las señales que confunden las monedas con amor, las cadenas que limiten la razón. Mi escudo será el perdón, mi fuego será hoguera. Tendré mis reservas, una flor, una escalera, mi guitarra, una sonrisa y un abrazo hecho canción, y en el sur del sur flamante mi bandera. Mi guitarra, una sonrisa y un abrazo hecho canción, y en el sur del sur flamante.
Tiempo de esperanza, tema cuyo autor, compositor e intérprete es Miguel Luengo, con la que participó en el Festival de la Canción Polar del año 2003. Este tema habla de la esperanza, que se puede definir como un estado de ánimo optimista basado en la expectativa de resultados favorables relacionados con eventos o circunstancias de la propia vida o el mundo en su conjunto.
Así es, pues.
Un mensaje muy propicio.
Así es. Bueno, y hoy día tenemos acá, lo dejamos enunciado antes de irnos a la pausa, está con nosotros a don Carlos Fariña, historiador, profesor, además, ¿verdad?, de historia, obviamente, y que nos ha acompañado por largo tiempo en el programa. Hoy día viene con su
secretaria
personal.
Sí.
Doña Maite, su hija.
Sí.
Un saludo para Maite.
Madrugó la Maite el día sábado.
Quiso madrugar mal, papá.
Y supimos que ocupó mucho tiempo maquillándose para venir al programa.
Sí, también.
Muy bien. Sí. Gracias por venir acompañado por Maite Carlos.
Sí,
porque aquí está el futuro del país, así que muy bien.
Sí. Sí, y eso demuestra también que estamos todos viviendo un momento especial y que hemos tenido que saber
acomodarnos
a poco.
Bueno,
¿quieres decir un saludo, Maite, algo?
Sí, puede ser.
Y hola.
A todos. Hola.
Ahí está. Ya listo.
Bueno, Carlos, y hoy día lo que queremos conversar contigo, que nos hagas estos recuentos que tú siempre haces sobre la historia social de Chile y su relación con el tema del patrimonio, que es lo que a nosotros siempre nos va ocupado. ¿Qué nos puedes conversar de esta temática?
Mira, cuando me llamaste y me pediste que viniera a hablar sobre el tema, decía, bien, a ver cómo lo vamos a enfocar acá, porque no es fácil, ¿ya? Hablar sobre algo del patrimonio y hablar algo de la historia, ¿cierto? Ver en relación con esta historia social, algo así. Podríamos decir que mucho de nuestro patrimonio está ligado también a cómo se ha ido construyendo la sociedad acá en Chile. Uh-huh. A partir de, digamos, de los tiempos de la colonia, en que empieza a surgir el mestizaje y se empieza a transformar lo que es la producción de la tierra, ya que precisamente habíamos comentado hace poco, ¿cierto?, este tema también de lo que es la naturaleza, de cómo se va produciendo, por ejemplo, Pía mencionaba el tema de las frutillas, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con la sociedad acá en Chile hoy en día? Y qué es lo que pasaba durante la colonia. ¿Qué es lo que pasó durante la colonia? Se produce un mestizaje muy fuerte y en el campo empieza a funcionar lo que es la hacienda. La hacienda es una gran extensión de terreno en la cual hay un patrón y existen dos personajes más, que es el inquilino, que es el trabajador de este patrón que vive en esa tierra y que va a ir desarrollando una cultura propia. Y esta cultura propia, diferente a la del patrón, es la que muchas veces nosotros nos hemos apropiado y hablamos de esta, de lo que es el patrimonio, especialmente para fiestas patrias, ¿ya? Este inquilino trabaja en el campo, trabaja no con un sueldo, sino que tiene un trozo de terreno y empieza a hacer sus propios cultivos, tiene su cría de gallinas, algunas veces algún animal más grande. Y por otra parte vamos a tener otro personaje que va a ser el peón. Y este peón es, a diferencia del inquilino, es un trabajador momentáneo, ya, que va a empezar a recorrer el campo chileno y que va a aparecer un temporero. Pero fíjate que este peón o gañán, que también se menciona, va a empezar a evolucionar. Y poco a poco vamos a darnos cuenta de que va a ir no solamente deambulando el campo chileno, sino que también va a ir donde haya trabajo y va a empezar a generar una cultura del trabajo diario, del trabajo, de la oportunidad diaria, de decir, por ejemplo, ese mismo peón gañán que recorría el campo chileno, después va a decir, hay una oportunidad en la minería de Lota, sí, voy para Lota. Hay una oportunidad en el salitre, voy para el salitre. Y va a empezar a desarrollar un mundo en el cual va a haber una cultura que también va a empezar a diferenciarse entre la cultura, una cultura masculina y una cultura femenina, ¿ya? ¿Y por qué yo quería empezar a hacer este análisis a partir de esto? Porque Chile va a ser un país principalmente rural durante muchos años, hasta el siglo XX, y nos vamos a dar cuenta, ¿cierto?, en este recorrido que hagamos ahora durante el programa y todo, que muchas de las culturas que nosotros hoy en día rescatamos, este valor patrimonial, viene de este mundo rural y que muchas veces se implementó dentro de la ciudad como una adaptación de lo rural. ¿Ya? Los primeros migrantes del campo más humildes que llegaban a la ciudad no vivieron en cités, como nosotros hablamos de que vivían estos conventillos, sino que vivieron en lo que llamaban estos ranchas. Y las ranchas era una reproducción de la casa de campo en las ciudades.
Con los materiales que se encontraban.
Con los materiales que se encontraba en las afuera de la ciudad, pero ¿qué es lo que empezó a hacer? Empezamos a ver aquí un tema de una venta de productos, ¿cierto?, del campo, digamos, que abastecían a la ciudad. Que después nosotros vamos a darnos cuenta, me acuerdo una vez cuando hace tiempo atrás, hace no me acuerdo cuántos años ya, hablábamos sobre el tema de las ferias, ¿ya? Y que va, y esto va a ir va a ir desarrollándose hasta que se va a transformar lo que nosotros también conocemos hoy en día como las ferias. En que ya, cierto, ya ahora quizás no pequeños productores, sino ya productores más grandes, cierto, o traen desde proveedores, ya, pero de todas maneras vamos desarrollando esta cultura patrimonial de lo que es los chilenos. Pero eso quería yo primero partir, ese tema, tocar ese tema que tiene que ver desde el campo, ya, y que después vamos a ver cómo se va a traspasar, no sé, lo que pasó en las salitreras en el norte, lo que pasó en las minas de carbón de Lota, lo que pasó con los pirquineros también en la zona del norte chico, todo eso es como un, se va trasvasijando lo que es la cultura rural y se va adaptando también a lo que es el entorno. Lógicamente no puedo desarrollar la misma vida rural en las salitreras que en el sur de Chile, ¿verdad? Entonces ahí vamos desarrollando esa, vamos desarrollando como esta idea de patrimonio cultural, social, a través de las personas.
Para entenderlo bien, el primer, no es el primero en realidad, porque antes tú empezaste a hablar de la colonia, pero antes de eso también habían cosas que pasaban y los hacendados lo que hicieron fue tomar los indígenas y meterlos a trabajar, digamos, ¿verdad? Pero partamos de la colonia, digamos, porque
de alguna parte hay que partir.
Partimos. La primera gran transformación que tú destacas entonces en este, como resultado de este tema social y efecto en el patrimonio, sería la transformación de lo rural a lo urbano. Uh-huh. Ese sería como, y eso tiene mucho sentido, porque originalmente la población urbana era muy baja y ahora son más del 90%.
Y sabes que, mira, hagamos un análisis que tiene que ver, ahora que ustedes también partieron hablando de Pedro Aguirre Cerda, y hagamos un análisis a partir de la educación, para que te des cuenta lo complejo que es todo este tema. Durante la colonia teníamos, cierto, estaba el mundo español, ¿ya? Y que recibía una educación de tipo española, ¿ya? O sea, recibía lo mismo que se enseñaba en Europa, se le enseñaba a ese grupo acá. El mundo indígena también tenía una educación no formal, ya no escuela indígena, pero ellos recibían una educación propia de su cultura. ¿Sí? Las comunidades indígenas también hay una educación ahí. Pero ¿qué pasa con el mestizo?
Que no
con
es
el
de aquí,
con el que
no
es ni de aquí ni de allá. Él va quedando entrampado en qué tipo de educación yo voy recibiendo.
¿Qué tipo, que voy necesitando, además.
¿Qué tipo? Y precisamente, fíjate de que una de las cosas, nosotros dos que trabajamos en educación, fíjate que la educación que hasta el día de hoy se enseña en Chile, no está enfocada en solucionar los problemas de las personas, sino que está enfocada en enseñar muchas cosas de afuera. ¿Ya?
Exactamente.
Hay cosas que tienen que ver, o sea, entiendo yo, matemáticas, ciencia, yo lo entiendo, eso obviamente no es algo universal, no sirve a todo. Pero fíjate que incluso el tema de que hayan sacado historia, por ejemplo, de la
geografía.
Historia de que hayan sacado, bueno, y la pelea que tuvo que dar
cívica.
La pelea que tuvo que dar geografía, porque geografía incluso durante un tiempo la asignatura se llamaba historia y ciencias sociales, habían sacado geografía del nombre,
sí.
Incluso, pero fíjate que a esta población mestiza que quedó ahí en el medio atrapada, Gabriel Salazar habla mucho de esto, que no recibe las herramientas necesarias para desarrollar su visión de mundo, sino de que es algo como prestado de acá, de allá, pero que finalmente va quedando aquí entrampada. Entonces, por eso muchas veces la educación no nos hace sentido, ¿ya? Esa educación formal, hay cosas que no nos hacen sentido. Y entonces eso va a ir transformando, obviamente va a tener que ver un tema cultural, que lo vamos a ver.
Sí, no hace sentido porque no responde a las necesidades del individuo, no le es particular y tampoco a lo social, porque lo que se pide de ese individuo no necesariamente lo que recibió durante varios años de escolarización le sirve como una herramienta. Y eso ha sido, como tú dices, que bien lo has clarificado, que me gusta la línea que como lo has ido diciendo, porque efectivamente uno ahí va entendiendo estas grandes frustraciones y ahora con mayor razón de los chicos.
Claro, claro. Cuando se termina el periodo colonial y comienza el periodo de la independencia, una de las cosas que hace una balanza y uno dice continuidad, cambio, qué es lo que siguió, qué es lo que cambió con todo este orden político nuevo, es finalmente tú te das cuenta que el ámbito social siguió manteniéndose igual. Un cronista de la época dice que finalmente los chilenos cambiaron la corona por la banda presidencial. Ya, eso se hizo. Ya, eso es lo que se hizo.
Por eso el presidencialismo.
Ya, claro, exactamente. Eso es lo que se hizo. Pero finalmente tienes que el ámbito social, el mundo rural, siguió existiendo en Chile durante mucho tiempo. O sea, hoy en día nuestra vida se desarrolla en las ciudades principalmente. Ya, digamos, la mayoría de la población en Chile vive en ciudades, pero hasta más de la mitad del siglo XX, Chile era principalmente un país rural, ya rural. Hay que imaginarse que el Santiago, por ejemplo, del periodo de la independencia, durante el siglo XIX, hasta que llega Benjamín Vicuña Mackenna como el gran intendente de Santiago y quiere cambiar esto, son casas de adobe, muy mal ventiladas, prácticamente no tienen ventanas, porque resulta que el tema de la edificación es caro. ¿Ya? Y además que tenemos terremoto a cada rato, entonces tenemos cierto una construcción de país que lo social no fue tocado. Lo social no fue tocado.
No tuvo espacio.
Cuando uno por lo general cuando enseña esta historia, incluso política, digamos, de Chile, uno tiende a ver, bueno, cuáles son los que son, dónde está la izquierda, dónde está la derecha, cuáles son los que más avanzan, cuáles son los que no. Y resulta que cuando uno compara los dos grandes partidos políticos que existieron durante todo el siglo XIX, que fueron los liberales y los conservadores, que eran los dos grandes bloques políticos, ya surgen otros, no son los únicos, pero son como los protagonistas de todo esto. Tú le preguntas después, bueno, ¿cuál es la gran diferencia entre ambos? Y la única diferencia que existe, la real diferencia, es cuánto se mete la iglesia en el Estado o no. No hay un proyecto social, no hay un proyecto de mejora social ni nada. Ahí nos vamos a dar cuenta después. Por eso es que después, cuando se habla de la matanza Santa María de Iquique y todas las otras huelgas, es porque hablamos de que el país surgió, digamos, como idea en 1810. Sabemos de que hay todo un proceso, ¿cierto? Pero digámoslo así, desde ese momento no hay una intervención del Estado para decir esto hagamos en cuanto al tema social.
O sea, no hay una construcción de sociedad.
Hay una construcción de sociedad.
Sí, ¿ya? Pero
hay una construcción de sociedad, pero una sociedad mirada como una sociedad en que hay gente que manda
y otra que obedece.
Ah, okay. ¿Ya? Y por eso, y ahí es muy importante, y tenemos hasta el día de hoy este tema de el orden y la moral dentro de la educación.
Muy bien.
Vamos
bueno,
a la
siempre
música,
interesante, sí. Oscar. Sí, vamos a la música.
Libertad, libertad.
Yo canto a la libertad, al derecho a la confianza. Canto al amigo angustiado por encontrar la esperanza. Canto al obrero, al minero, al estudiante, al marino, le canto a los peregrinos que buscan una igualdad, y a través de mi guitarra le canto a la libertad. Para el que nace y llega tan solo al mundo,
libertad para el que vive, contando horas y segundos para el que muere también. Reclamo la libertad para el niño y el anciano que marchan tan vacilantes en este mundo adelante. Le canto a la libertad.
Libertad.
Que sepulta a los cobardes, a los que mienten en frío y se alimentan del aire. La libertad que soñamos cuando me tiendes tu mano, te digo leal hermano, yo la seguiré buscando. Y aunque tú cierres los ojos, por el mundo iré cantando.
Libertad, 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 libertad.
Por lo que dice Carlos.
Bueno, aquí nos pillaron, mira, conversando. Sí, pues, yo canto aquí, a la libertad, nuevamente. Canción cuyo autor, compositor e intérprete es el gran Rolando Alarcón. La libertad, en latín, libertas, en sentido amplio, es la capacidad de la conciencia para pensar y obrar según la propia voluntad de la persona. Otra acepción define la libertad como la facultad que se disfruta en las naciones bien gobernadas de hacer y decir cuanto no se oponga a las leyes ni a las buenas costumbres.
Bueno, estamos conversando con el historiador Carlos Fariña, que nos está iluminando con este tema de la historia social de Chile y su relación con el patrimonio. Y Carlos partió colocando el primer tema de interés, al cual hicimos varios comentarios también, sobre el primer gran tema social que surge de la transformación desde lo rural hacia lo urbano. Ahora se nos ha olvidado, digamos, que vivimos todos dentro de la ciudad y se nos ha olvidado
conocer
los árboles, los pájaros, en fin, y todo eso.
Nada de eso ya.
¿Cómo seguimos, don Carlos? Porque usted siempre nos sorprende aquí, ¿no?
Mira, sigamos dándole vuelta un poco a este tema que tú mencionabas. Ahí después vamos a volver, quizás casi tu tiempo, vamos a volver al tema de la educación.
Sí, por supuesto.
Pero tiene que ver con que la ciudad de Santiago, me voy a enfocar un poco acá en la ciudad de Santiago, se empieza a construir precisamente a partir de esta mezcla entre lo urbano y lo rural. La ciudad de Santiago, como habíamos dicho, no era una ciudad muy avanzada en comparación a lo que estaba pasando en Europa en infraestructura. Y resulta que cuando llega Vicuña Mackenna como intendente de Santiago, él se da cuenta de eso y comienza a crear un montón de cambios para poder embellecer esta ciudad. Y esta ciudad se comienza a construir muchos edificios que hoy en día están en el centro de Santiago. Bueno, crea esta conexión, lo que es hoy en día la avenida Vicuña Mackenna, ¿ya? Y comienza a hermosear con parques, a hacer estos paseos, a crear esta ciudad que es una ciudad de tipo europea. ¿Ya?
París, digamos.
Un París pequeñito, ¿ya? Pequeñito, pero un París.
De ahí nos viene la idea de transformar el Mapocho en navegable.
Claro.
No,
claro.
Hay muchas otras cosas, claro.
No, por decir algo,
y además en los inicios de nuestro arribismo.
Eso en términos naturales es tremendo, porque es transformar un torrente en un río.
En un río.
Es una cosa que no tiene sentido.
Eso es importante, Guille, lo que acabas de decir, esto de transformar un torrente en un río. Ya de ahí ya partimos mal.
Ese es un problema.
Ya.
Y obviamente las mejores, por ejemplo, que tú mencionas ya al Mapocho, esto vamos construyendo a partir de lo que van tirando.
Vamos saltando.
Pero está bien. Y precisamente, fíjate que aquí se empieza a generar lo que lamentablemente tenemos hoy en día, que es una de las ciudades con la mayor segregación espacial en cuanto a clases socioeconómicas. Uh-huh. ¿cómo será el tema de que el sector más pobre va a quedar al norte del río Mapocho en un comienzo? ¿Y por qué queda, y por qué en la Chimba, en este lugar, cierto, va quedando lo que es actualmente Independencia, Recoleta, todo ese sector? ¿Por qué se van colocando los sectores más pobres? Porque es el peor lado del Mapocho, es el lado que se inunda. Es el lado que, precisamente, como tú dices, el Mapocho, más que un río, es un torrente. Lo hablábamos el otro día con ¿cómo se llama? Jorge
Clavero.
Sí.
Que finalmente es que a veces se acuerda que río crece, ¿cierto? Otras veces un riachuelo. Entonces, pero cuando crece, inundaba toda esa parte. Entonces la mejor parte, ¿cierto?, quedó para la gente con más recursos, y la otra parte, que se inundaba, que había esos problemas, estaba ahí con el tema del Mapocho. Y pensemos que incluso, ¿por qué no estaba la urgencia de construir un puente? El puente de Calicanto, que se construye después, ¿por qué no se construye inmediatamente algo? Porque obviamente empieza a surgir esta idea de fraccionar la ciudad. De así como tenemos hoy en día gente que alega porque van a construir un metro y se puede acercar la gente con el metro.
Claro.
¿Ya? Entonces tenemos hoy en ese entonces era mejor mantener alejado a esta ciudad. Entonces tenemos
no hacer puente.
¿Ya? Y tenemos esta visión de un Santiago que está mirando a Francia, a Europa, pero este enclave, veámoslo así, como si lo miráramos como desde la altura, tenemos un enclave en el centro que tiene estos edificios europeos, pero está rodeado, ¿cierto?, de ranchas. Está rodeado de estas casas que están construidas de adobe, con lo que se encontró, con palos, ¿cierto?, con techos de paja y con sus gallinas sueltas, sus pequeñas chacras, y está rodeando esto, y esto viene a contaminar lo que es esa otra visión de ciudad. Y por eso es que constantemente estos mundos como que están en constante pugna. Pero también, fíjate que no lo veamos tampoco tan así, todo tan negativo, sino de que también están en constante intercambio, porque uno al otro se necesitan.
Porque una
ciudad puede ser una vez, yo me acuerdo que vivimos acá, yo dije bien claro, la ciudad no son los edificios, son las personas.
Exactamente.
Entonces resulta que una ciudad que no se abastece no puede existir.
Exactamente.
Entonces resulta que, ¿qué es lo que pasa? Hoy en día, como estamos, fíjate cómo las cosas no cambian mucho, sino que quizás cambian los actores. Hay una fuerte condena al tema de la inmigración con respecto a la venta de productos en la calle.
De comida en la calle.
Comida en la calle, todo. Y eso mismo pasó en el siglo XIX con los campesinos, la gente que estaba alrededor y que vendía sus chacras y que iba a vender los productos, sopa y pillas también,
calzones rotos,
todo
una
eso.
Historia con los calzones rotos.
Todo eso, cierto, lo vendía, y de hecho los calzones rotos, me acuerdo yo porque ayudé un poco en eso, había una señora, no me acuerdo el nombre ahora, que era muy famosa por los calzones rotos en la parte del Mapocho, ya en la parte de donde está la estación Mapocho. Entonces resulta que tenemos esta combinación de este mundo que viene y que invade este, chuta, me está invadiendo este edificio bonito, y abajo, cierto, hay una señora que está friendo, ya. Y lo mismo pasa.
Nos están haciendo señas de que ya tenemos que irnos a la pausa.
Solo decir
que me parece que no es detalle y no es azaroso de que al otro lado del Mapocho se pone el cementerio, se pone el hospital para tuberculoso, ¿no es cierto? También alejándolo de este centro que hay que cuidar.
Bueno, vamos a seguir conversando con el Carlos Fariña. Vamos y volvemos.
Aguas Trayen o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Amauta Geoconsultores desarrolla estudios geológicos, ambientales y de peligros naturales con el objeto de aportar a la sustentabilidad de territorios y comunidades. Para ello, brinda servicios con estándares de excelencia y provee conocimientos de geociencias para un mundo sustentable. Kauyeken, o hallarse en casa, en lengua Selknam, es una organización sin fines de lucro que apoya la conservación del patrimonio natural y cultural chileno,
visítelo en www.cauyequen.cl.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Academia Nacional de Folclor Oscar Ramírez es un centro de docencia, capacitación, proyección y difusión del patrimonio y la cultura folclórica chilena a cargo del fundador, profesor y director artístico del Ballet Folclórico Antumapu de la Universidad de Chile. Contáctanos en Seminario 636, Providencia, fonos 224-596300 y 9922-97664. Y correo academianacionaldefolclore@gmail.com.
Entre mar y cordillera, tonada con música de Orlando Muñoz y letra de Nelly Luco, interpretada por el reconocido grupo Los Cuatro de Chile. Si hay dos elementos representativos del paisaje chileno, estos son indudablemente el mar y la cordillera. Chile posee alrededor de 7.000 kilómetros de litoral con el Océano Pacífico y también la imponente y americana cordillera de los Andes. Así que es, nos pues. Da toda una impronta andino.
Y a propósito de lo que conversaba Carlos de la transformación de lo rural a lo urbano, o sea, a ser citadinos. Sí. Esto también de la cordillera del mar nos hizo crecer en el centro, ¿ah? De espalda a la cordillera y también sin mirar mucho el mar. Entonces teníamos
sobre todo nosotros, porque
las
no
ciudades
tenemos...
creciendo en el centro entre las dos cordilleras. Bueno, no sé por qué a la costa le llaman cordillera, en realidad son lomaje, pero se le conoce como la cordillera de la costa.
Se lo preguntaremos a nuestro amigo Jorge Clavero. Claro, cuando venga. ¿Por qué le llamamos cordillera?
¿Por qué le llamamos cordillera algo que no es cordillera? ¿Por qué le llamamos
porque
río
a lo mejor
a algo
sí
que
es
un torrente?
Bueno. Carlos, tú tenías...
Sí, mira...
Vamos a seguir conversando sobre este tema de la historia social de Chile y su relación con España.
Claro. Un país que creció de espalda al mar y que precisamente una de las cosas que costaba comer acá en la capital era el tema del pescado. ¿Ya? Uh-huh. El señor Carlos Ruiz llamó haciéndose comentario. Bueno, sí, la verdad es que también se vendía pescado frito, pescado de todo tipo.
A propósito de
que se vendía ahí en el en lo que es Mapocho, en el borde del Mapocho.
Como ejemplo eso.
Claro, no, se vendían muchas cosas y
todo
también.
lo que producía la tierra y el mar que era
que
accesible.
Pensemos que la Vega surge también como una la llegada, ¿cierto?, de lo que eran los campesinos del sector y que empiezan a vender ahí, ¿ya? Uh-huh. Y por otra parte quería comentar el tema de que tú justo dejaste antes de esta pausa, Meme, que el tema de que precisamente el tema de la salubridad en Santiago se empezó a tirar a lo que era las afueras, ya hacia las afueras, y por eso no es coincidente en que tengamos la estación cementerios de metro, claro. Ya porque precisamente ahí estaba el cementerio general,
hospitales,
uh-huh. Ya porque hacia allá cuando estaban lo que eran estos episodios de pestes, de epidemias, ya por ejemplo pensemos la viruela, había que alejarlo a la población por un tema de sanidad, entonces se trasladó hacia esos sectores.
Lo mismo con la tuberculosis.
Al otro lado del río,
claro.
Lo mismo la tuberculosis, y el tema está en que los sectores más desvalidos comenzaban también a ubicarse, obviamente, en las tierras que eran menos apetecidas, porque...
Más baratas,
porque, digámoslo así, a nadie le gusta vivir al lado de un cementerio o vivir al lado, ¿cierto?, de quizás de un hospital,
de un foco
infeccioso.
Claro.
Entonces, finalmente, tenemos ese tema en que Santiago de Chile durante mucho tiempo hubo una escasez de doctores, de médicos, para atender a la población y que...
Pero eso es algo que se mantiene, parece.
No ha cambiado mucho.
Sí.
Pero había escasez aquí en Santiago, de lo que entiendo que lo que tú dices, ¿no es cierto?
Lo que pasa es que volvemos al tema del Estado, de que el Estado no hubo una mayor preocupación en ese ámbito, entonces el médico...
Otro ámbito.
De otro ámbito, que durante todo el siglo XIX los médicos eran principalmente particulares. No había médicos del Estado que se encargasen, que funcionasen, ¿cierto?, con eso. Y por eso es que algunos hospitales, por ejemplo, que hoy en día, digamos, son... del Estado, no sé, por ejemplo el San Juan de Dios, por ejemplo, son hospitales que tienen su origen en órdenes religiosas, que las órdenes se preocuparon a partir más bien de un nivel de trabajo de enfermeros más que de médicos,
de cuidado,
claro. Pero también era lo que se decía en esa época, era que tú vas al hospital a morir. ¿Ya? Porque finalmente la persona que tenía los recursos para ver un médico tenía que pagar, el médico iba a la casa a ver a la persona, no era el médico de familia, de cabecera.
Ahí viene el médico cabecera.
Claro, porque si no tenía recursos te iba al hospital y al hospital iba a morir.
Estaba pensando, Carlos, y corrígeme si estoy equivocada, me imaginaba la impotencia de las personas que finalmente tenían que optar por el hospital a morir sin tener muchos de ellos, teniendo una cultura de recuperar la salud basada en elementos naturales, hierbas, qué sé yo, y no pudiendo acceder a ellas porque no tenían cultivos que si hubieran estado en el campo a lo mejor podrían haberlo, no sé si mejorado, pero haber sido más paliativo. O sea, yo estoy pensando, por ejemplo, cómo se va heredando esto de las cataplasmas de barro, las ventosas, todas estas cosas que van las personas, las familias, de alguna manera transmitiendo para no tener que llegar de alguna manera al hospital a morir sin atención, digamos.
No, que, o sea, fíjate que eso, por eso es que quizás también duró, porque ahora ya se ha perdido, pero duró tanto tiempo porque las personas tenían que recurrir a ese tipo de, digamos, de elementos para poder mejorar su salud, debido a que el tema del hospital era más bien, como tú dices, algo paliativo.
Pero también, Carlos, puede ser que en este caso particular de la salud, es que el conocimiento natural de que distintas personas tenían para manejar cosas no eran posibles de usar para enfrentar estas cosas que llegaron de fuera.
Eran nuevas, además.
Como la viruela,
la tuberculosis.
Entonces, no tenían los elementos.
Los elementos, claro.
Claro, entonces ahí tenía sentido esto de la creación de hospitales, porque no había cómo.
O piense que, por ejemplo, incluso Pedro Aguirre Cerda, que estamos hablando que él gobernó del año 39 al 40 y...
No,
del 36, él falleció el 39. Sí, él falleció el 39. ¿O no? Sí. Sí, creo que sí. No me acuerdo bien. Bueno, pero durante los años que gobernó Pedro Aguirre Cerda, estamos hablando del siglo XX, él trató de ir a mejorarse afuera.
Sí,
¿ya? O sea, estamos hablando de que incluso acá en Chile, la salud para un presidente, que uno podría pensar ya que sería como, no era la mejor, y estaban y tuvo que viajar para ver si es que podía encontrar una cura afuera.
¿Ya? Murió en el 41, claro. El 25 de noviembre. Sí. Mira, la próxima semana, el siguiente está de aniversario de fallecimiento.
Sí. Pedro Aguirre Cerda es precisamente, aquí me estoy saltando varios años, pero es precisamente un ejemplo de cómo el Estado, es una época en que el Estado trató de meterse con fuerza y trató de mejorar el tema de la vida de los chilenos. Trató de intervenir a partir de la educación, a partir de la salud, a partir de la construcción también, trató de agilizar la economía. Ya, lamentablemente nos fuimos quedando rezagados un poco en la tecnología y nunca pudimos dar ese salto adelante que era necesario para la segunda parte del plan, que era, en un comienzo, cuando se plantea toda esta idea, era hacer primero, partir con pequeñas empresas, pequeñas fábricas, pero que eso daría paso a la larga al siguiente paso, a la gran fábrica, y a hacer un sistema productivo que generara mucho más riqueza. Sin embargo, lamentablemente nos fuimos quedando con esa fábrica pequeña que fue incapaz de dar el siguiente salto. Y es desde esa época que, por ejemplo, hoy en día, bueno, la herencia que nos queda son los galpones que están hoy en día en lo que es, por ejemplo, el Persa Bio Bio, que se llenó de galpones, que eran fábricas que eran del tamaño de una cuadra, eran fábricas, ¿cierto?, de zapatos, de textiles, pero no pudimos dar el siguiente salto a un trabajo de una tecnología mucho más avanzada.
Con valor agregado.
Con valor más agregado, porque eso estaba...
Factura.
Claro, y ahí es donde empezó el déficit también, un problema de déficit fiscal, porque tuvimos que empezar a... Chile tuvo que empezar a pedir prestado dinero de afuera, y eso no era el plan para poder... Esto es como igual como cuando uno se va a vivir solo, la idea está en que tus papás no te estén pasando plata. Y ahí fue donde empezó a cojear el sistema que tenemos.
También recordemos que este presidente duró poco tiempo, ¿no?
Sí.
Que era el impulsor, el motorcito de todo lo que había experimentado y había visto. Hay una gracia que lo vio en Europa, es que lo vio y lo adaptó.
Sí.
Yo creo que esa es una cuestión interesante de lo que ocurrió. Carlos, ¿y qué otro ejemplo? Porque mira, de lo que tú...
Estabas hablando de salud.
Sí, de salud, el tema urbano. A mí lo que me estaba pensando que uno cuando crea un país o cuando hace un país, lo que hace es construir un territorio. Bueno, los territorios no existen, los territorios se crean. No hay así una cuestión que uno salga, voy a ver el territorio, no existe. O sea, el territorio es cuando uno dice, voy a ir a ver el territorio de la Araucaria. Ah, ya, ahí
tiene que ponerle una, claro, física, sí.
Pero si no, el territorio, pero el territorio es una construcción humana. Por lo tanto, cuando yo te escuchaba decir, bueno, es que de lo rural pasamos al urbano y con las dificultades que se plantean, las explicaciones que tuviste, es porque no fuimos conscientes de que teníamos que construir la ciudad, ese territorio llamado ciudad, ¿verdad? Que no era solo construir casa.
¿Sabes que durante mucho tiempo yo pensaba que no hubo una... Mira, durante mucho tiempo he pensado yo que como que no hubo una planificación en torno a la ciudad.
Y no hay,
pero,
todavía.
Pero ¿sabes qué? Yo creo que sí hubo quizá una planificación, pero que estuvo enfocada precisamente a separar estos mundos. Mm. Hubo una planificación enfocada a qué? A decir, yo soy de la élite y tengo acá mi barrio y el resto, ¿cierto?, estará para otro lado. Yeah. Entonces, el segregar dentro de la ciudad es parte de una es parte de un plan, no es azaroso de que finalmente hayas tenido de que fíjate cómo la élite se ha ido desplazando en barrios.
Eso te iba a decir,
no en casas aisladas, sino que finalmente son barrios que se han ido ocupando, cierto, que partieron, imagínate, la élite conquistadora partió alrededor de la Plaza de Armas. Ya después se fue desplazando, después, claro, fue hacia lo que era el barrio, no sé, podríamos decir, el barrio Brasil, después se fue corriendo
ejército,
lo que era
Ejército, República, 18.
Después Nueva York, después saltó a Providencia con esta idea de lo que se llamaba la City Garden, que era esta idea de construir ciudades como como lo que salía muchas veces en las series estadounidenses, como por ejemplo en Mi Bella Genio, que salía, que era como esta casa con este patio gigante adelante,
sin rejas,
nada, y esto fue avanzando y avanzando, pero se va trasladando, porque la idea es precisamente ahí. Por eso de repente digo yo, si hay un planteamiento,
claro,
no es integrador,
alejarse.
Integrador, pero hay una pero hay una idea como de ir segregando.
Ya, porque la ciudad la hacemos todo. Entonces,
claro,
el concepto de integración creo que es el clave en esta cuestión.
Claro. Habían europeos que llegaban acá en el siglo XIX y les sorprendía porque decían, aquí yo cuando entro al radio urbano que está construido en modo... Yo me siento en Europa. Pero es cosa de mirar un poquito bajo la alfombra o correr un poco el mueble y te das cuenta que no es así. ¿Ya? Pero que es como eso, como que estábamos atrapados en esa como ilusión.
Okay, bueno, ¿te parece que vayamos
vamos a la música?
A la música, sí. Y seguimos conversando.
Oye, hay que actuar.
Anda cerca de la vertiente, bebiendo el agua fresca, y grita en las montañas, llamando a su guerrero,
el espíritu de Lautaro. Camina cerca de mi corazón, escuchando, llamándome todas las mañanas. Lautaro viene a buscarme, a buscar a su gente, para luchar con el espíritu y el canto. Tu espíritu, Lautaro, anda de pie sobre esta tierra.
El espíritu de Lautaro, canción interpretada por el grupo Cuncumén. Lautaro, halcón o ave veloz en Mapudungún, fue una figura legendaria y uno de los líderes indiscutidos de la Guerra de Arauco. Tras vivir como indio de servicio con los españoles, jugó un importante rol al aplicar sus conocimientos sobre la cultura hispana a favor de la resistencia mapuche.
Muy bien, pues bonito tema, ¿verdad? Con Cumén, emblemático grupo también, pues. Y sí, estamos conversando con Carlos Fariña sobre estos temas tan interesantes que nos ha estado presentando Carlos, de la historia social de Chile y su relación con el patrimonio. Como siempre, el tiempo nos va consumiendo, pero Carlos
se ha pasado volando.
Carlos va dando los tips principales ahí de la conversación. ¿Qué nos va a iluminar, distinguido profesor?
Mira, hay que recalcar una cosa que no es, a ver, yo quiero ser claro, no es celebrar la pobreza. Pero hay una cosa que también los historiadores han mencionado, que esta pobreza que se va desarrollando paralelo, ¿cierto?, a este mundo europeo dentro de Santiago, está llena de vida. Es una pobreza en que durante mucho tiempo fue como asumida, ¿ya?, pero que finalmente está llena de creatividad para poder sortear el día a día. Está llena de creatividad, y es como, por ejemplo, así comienza a surgir, en el caso, los ranchos, lo que se forma alrededor de la ciudad de Santiago. Viven principalmente mujeres, no hombres, porque el hombre está desarrollando la vida afuera, está trabajando en los campos más lejanos, está yendo a trabajar a la salitrera, está yendo a trabajar hacia los minerales de Lota, los pirquineros, mientras que la mujer se desarrolla en esta vida, y esta vida es una vida más bien femenina en la afuera, en que la mujer comienza a desarrollar, ¿qué elementos tengo yo? Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer? Por ejemplo, almuerzos. Entonces, para las personas que van llegando desde fuera de Santiago, los restaurantes para pasar a comer no están en el centro. Obviamente los de la elite sí, pero me refiero a lo que hoy en día nosotros... Eso se mantiene, no quizás manejado por mujeres, pero esta idea de que ¿dónde voy a una picada? Quizás me voy alejando de la ciudad, voy a la afuera, porque ahí es donde está, cierto, esta comida como de campo. Y además, cierto, se produce mucho esta idea de, bueno, los niños que no tienen un padre oficial, y se va llenando también de niños. Entonces, hoy en esa época tenemos una ciudad poblada principalmente, cierto, por los sectores más populares, son mujeres con niños que están jugando todo el día, que están tratando de sacar el día a día, y que hay mucha solidaridad entre esos grupos.
Y que los niños son responsabilidad de todas. Sí, no solo de la madre.
Precisamente, y es como que ante esta ausencia de un padre, es como que la comunidad acoge a este niño, y como que finalmente este niño pasa a ser como parte de toda esa comunidad que lo protege y que lo ayuda, ¿ya?
Eso qué importante es rescatarlo, relevarlo, Carlos, porque lo hemos perdido.
Sí, sí.
Y caramba que se resiente. Porque cada día nuestra infancia es una infancia expuesta, es una infancia que está en riesgo, siempre, lamentablemente.
Así es, y piensa, por ejemplo, que hasta recién en el año 1900, voy a buscar acá que lo tengo anotado, el año 1912, recién se prohíbe el trabajo infantil para niños menores de 8 años. Ya
qué vergüenza.
En 1912 se prohíbe el trabajo. 1912 recién se prohíbe el trabajo infantil. O sea, estamos hablando de una sociedad en la cual finalmente el chico, ¿cierto?, pero de sectores populares, ¿ya?, es parte del aparato productivo también.
Estaba naturalizado.
Es parte de este aparato productivo.
Sí, hay incluso novelas, historias en donde la familia que tiene fondo o hacienda se trae a una niña chica para que juegue con los niños de los patrones. Bueno, y después eso, finalmente es la nana.
Eso pasó mucho tiempo durante el periodo del inquilinaje, en que finalmente se va formando este vínculo en que los niños de los patrones juegan con los niños del inquilino, y que muchas veces también el patrón, el dueño de la hacienda, apadrinaba, era el padrino de estos hijos, ¿cierto?, del inquilino, y se va formando un lazo de lealtad muy fuerte, y que fue atrapando a este mundo. Y pensemos que, mira, sí, ¿por qué es importante recalcar que Chile era un país rural? Porque al ser rural y estar dominado por haciendas, enormes haciendas, las personas en la casa no se imaginen lo que es ahora un fundo. No, estamos hablando de haciendas que eran, pero
que dieron origen a ciudades.
Que dieron origen a ciudades gigantes, todo. Mateo Torres Zambrano, por ejemplo, tenía una hacienda que comenzaba más o menos donde es la Plaza Italia y llegaba hasta lo que era el río Maipo. O sea, estamos hablando, son terrenos enormes, ¿ya? En esos terrenos, ¿cierto?, el Estado no entra. No hay control del Estado. Entonces el Chile político, social, está controlado por el que manda adentro ahí. Porque el Estado no ingresa ahí. Las leyes del Estado no ingresan. No entran. En la ciudad es donde podríamos decir que las leyes alcanzan un poquitito más. a lo que son los sectores más desposeídos. Pero recordemos que durante todo el siglo XIX la polémica no fue mejorar la condición social y estuvo muy de la mano más bien con esta visión de mejorar la pobreza a través de la caridad. Ese es el enfoque que tampoco pida, a ver, tampoco no seamos tampoco tan autoflagelantes, pero era algo propio de la época. Y que recién León, no recién, pero uno de los emblemas de este cambio que se va generando es León XIII, ya el Papa León XIII con la encíclica Rerum Novarum, ¿ya? Pero antes de eso, o sea, estamos hablando de que cómo yo apoyo al más pobre a través de la caridad. A través de esto nomás, no a través de cómo va surgiendo
la dignidad, ¿no?
La dignidad. Y resulta que cuando ya Santiago se empieza a transformar, la ciudad empieza a transformarse, ya estas ranchas comienzan a desaparecer y comienzan a surgir estos conventillos en los cuales las personas, cierto, viven hacinadas, porque ya la lógica, ya la oportunidad laboral ya no está en la afuera de la ciudad, sino que ya se empieza a buscar dentro de la ciudad, y que el hombre vuelve, digamos, este hombre popular vuelve acá a lo que es la vida urbana, comienza también a tensionarse esto cada vez más.
El hacinamiento.
Y porque no hay ninguna ley social. Fíjense, por ejemplo, que en 1903 tenemos la huelga de Valparaíso, ¿ya? En 1905 tenemos la huelga de la carne, en la cual se quiere, esa huelga de la carne, hoy en día nos parece irrisorio, pero lo que se quería hacer era que se quería cobrar un impuesto específico a la carne porque era considerado un bien de lujo. Entonces la gente se subleva ante eso porque dicen, ¿cómo estamos diciendo de que algunos nomás van a tener derecho a comer carne? O sea, en un país muy pobre. En 1906 la huelga de Antofagasta, en 1907 lo que es la matanza de Santa María de Iquique, ¿ya? Entonces resulta que vamos llegando ¿a dónde? A 1910, la fecha del centenario. Y ahí es cuando surge toda esta crítica social que la lleva de la mano no los políticos, sino que la lleva de mano los intelectuales de la época, y empiezan a decir, momento, ¿qué tenemos que celebrar de 1910 si estamos a partir de todo esto y vemos, cierto, de mirar a la vuelta de un edificio y vemos un conventillo? Y lo que se vive dentro de lo que es un conventillo.
Mira, qué pregunta.
Sí.
Qué pregunta.
Sí. Yo creo que somos pocos los que tuvimos el privilegio de conocer un conventillo en Santiago Antiguo. ¿Vamos a la pausa?
Vamos.
Kauyeken, o hallarse en casa, en lengua selknam, es una organización sin fines de lucro que apoya la conservación del patrimonio natural y cultural chileno. Visítelo en www.cauyequen.cl. Aguas Trayen, o Cascada en Mapudungún, es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Taita Chile gestiona el patrimonio como base de nuestra identidad y aborda al país profundo en la diversidad de su naturaleza y su gente. Amauta Geoconsultores desarrolla estudios geológicos, ambientales y de peligros naturales con el objeto de aportar a la sustentabilidad de territorios y comunidades. Para ello, brinda servicios con estándares de excelencia y provee conocimientos de geociencias para un mundo sustentable. Academia Nacional de Folclor Oscar Ramírez es un centro de docencia, capacitación, proyección y difusión del patrimonio y la cultura folclórica chilena a cargo del fundador, profesor y director artístico del Ballet Folclórico Antumapu de la Universidad de Chile. Contáctanos en Seminario 636, Providencia, fonos 224-596300 y 9922-97664. Y correo Academia Nacional de Folclore @gmail.com.
del arco iris se pintan en mis volantines, azul, verde, tricolor, viva su ilusión.
Banderas pendó de sedas traigo.
Caballero, una foto. Una foto para los niños. Una foto.
Buscando el viento a favor, remolinos de papel, surcando un sueño de ayer. Gira que gira el amor, para alegrarles la vida. Remolinos compre usted, para alegrarles la vida. Remolinos compre usted.
Mi corazón en colores al cielo se va a viajar. Para un cometa alcanzar, globos lindos casera, para un cometa alcanzar.
Cuando es septiembre, ya es primavera,
yo me voy al parque a vender banderas, y todas toditas con gracia y compás. El ritmo de cueza lo saben bailar, el ritmo de cueza. Derramando su color, volantines de ilusión, personajes de ilusión, personajes de mi amor.
Ahí estábamos escuchando un tema que nos es a nosotros familiar, ¿verdad? Primavera de ilusión. Tema creado e interpretado por el elenco musical del ballet folclórico Antumapu. Septiembre y con este mes, la llegada de la primavera significa en muchos barrios y en especial en muchas de sus plazas la irrupción del colorido y de los personajes típicos, muchos de ellos hoy transformados en tesoros vivos del patrimonio inmaterial chileno. Este tema es un homenaje a todos ellos, al organillero, los chinchineros, los vendedores de globos y volantines y tantos otros.
Así es pues. Primavera de ilusión, está muy bonito eso.
Sí.
Y a propósito de la conversación que tenemos.
Que puede ser en cualquier mes del año también esa primavera de ilusión,
sí.
¿Cierto?
Y
que
a veces
ansiamos que
septiembre, a veces sí. Se atrasa la primavera, porque la primavera real no empieza el 21, puede adelantarse o atrasarse, depende de nuestro clima.
Ahora estamos esperando también que tengamos una primavera de ilusión, sí, ya.
Bueno. Y hemos estado conversando con Carlos Fariña sobre este tema de la historia social y su relación con el patrimonio. Y él hablaba de las construcciones precarias, los alrededores. Yo tengo aquí la palabra quincho. Fíjense que quincho es una construcción o un cierre de paja o de caña o de materiales que incluso se ha ido ampliando hacia ladrillos, piedras, bloques, qué sé yo. Pero este viene del quechua, quincho, quechua, cerco o barrera. Y los quinchos ahora se han transformado en algo emblemático, a propósito, Carlos, por eso que lo está diciendo, porque es el lugar donde se comparte, así como el curanto, ¿verdad? El lugar del asado, el quincho, el lugar del campo. ¿Ah? Eso tiene que ver, por eso me recordé de esto, y donde se comparte ya no la piedra, sino el carbón. ¿Verdad? A propósito de las piedras calientes, el carbón, piedra, por eso digo, pero en este caso el carbón vegetal, para poder hacer el asadito. Es un lugar de nuevo para compartir, y una palabra de origen quechua, como las muchas que nos están cruzando día a día. Y también quería decir que Pien Fossi nos trajo un vituperio hoy día.
Un vituperio, claro.
¿Cierto? Uh-huh. Un vituperio compuesto por unas hermosas frutillas, ¿verdad?
Muy boreadas.
Y yo me puse a buscar qué es lo que la palabra vituperio, de que hubiéramos estado de acuerdo bien.
Nada es al azar.
Aquí. Palabra originada en el latín vituperium, o pararle carro a alguien avergonzándolo o criticándolo por sus vicios. Es un vituperio.
Mira.
Que para efectos nuestros sería como un cagüín o reunión social, donde se consume alcohol con un picoteo. Eso es lo que nosotros entendemos como un vituperio, que los mapuches llamaban cagüín. Pero la palabra vituperio significa otra cosa. Y la hemos ido adaptando. Y lo que usamos más bien para esto que trajiste tú bien, que yo supongo que se va a repetir todos los programas, es un picoteo. ¿De dónde salió la palabra picoteo? Vamos a picotear. Nos vamos un traguito con un picoteo. Picoteo.
¿Cómo hacenlo?
Es el efecto de picar de las aves.
Exacto, claro.
Ese es el picoteo.
En meter y sacar, ¿ah? Así.
Comer
rapidito.
Distintos alimentos,
claro.
En pequeñas porciones. No necesariamente se come mucho, pero los alimentos en pequeñas porciones. Con la acción de picar, de golpear, ¿verdad? Uh-huh. Cuando las aves comen. Picoteo. Entonces la palabra vituperio la usamos con algo que no tiene nada que ver con el origen, que más bien la usamos en el sentido del cagüín, que es la palabra original, ¿verdad?, que tenían los mapuches. Y el picoteo sería lo que está caracterizando lo que la pía trae hoy día, y que lo vamos a instaurar, ¿verdad?, como una instancia permanente. Vamos a ponerle la hora del picoteo.
Eso. Bueno, yo quisiera, antes de que vayamos cerrando este interesante programa que hemos tenido, y una alegría grande de reencontrarnos además en vivo y en directo, darle las gracias a nuestros auditores fieles que nos aportan, nos comentan, nos desean.
Y que seguramente nos están escuchando con algún picoteo.
No sé, no sé, por la hora no lo sé, pero gracias a don Neftalí, don Ernesto Ahumada, don Neftalí Oyarzún, que siempre le pongo otro apellido, pero don Ernesto Ahumada, la señora Teresa Hidalgo, y a todos quienes han llamado y han hecho sus comentarios, sus aportes, se les agradece. También saludar a Eugenio y Rodrigo de la comunidad Carmen 77 que han estado trabajando, y con ellos saludar a todos los conserjes, las personas que están dedicadas a atender, servir, resguardar, que en estos tiempos ha estado complejo, saludarlos a todos.
Bueno, y a los auditores, gracias por llamarnos, envíenos los mensajes, los complementos, nos permiten complementar cosas, modificar cosas. Nosotros siempre con el mejor ánimo, a veces podemos no expresarnos no expresamos correctamente, pero a lo mejor lo suficiente.
No siempre se entiende.
Podemos ser interpretados probablemente, pero no es nuestra intención. Trabajamos con temas tan amplios, tan distintos, que a veces es complejo hablar de tanta diversidad, y por eso que personas como Carlos Fariña
nos
ayuda a precisar muchas de las cosas.
Exactamente, sobre todo ahora en que nuestras sensibilidades también están distintas. Cada uno ha tenido vivencias muy diferentes, y por eso con mayor razón se valora tu aporte, Carlos, porque nos das una mirada desde lo que nosotros somos históricamente, desde que como sociedad. Y entonces eso también nos va aclarando y explicando cómo es que se gestan los movimientos.
Y nos va poniendo desafíos, porque la idea del programa siempre ha sido el poder tener propuestas y qué hacer. No tanto el quejarnos de por qué, sino qué hacemos. Pero para poder entender lo que hacemos necesitamos saber qué pasa, porque si no podemos seguir no haciendo lo que debemos. Y en este caso, por ejemplo... O sea, está clarito, Carlos, que es una cosa que mucha gente ya opina, pero tú has dado argumentos sólidos de que tenemos que diseñar las ciudades de manera correcta. Que si seguimos acopiando gente que vive junta sin ninguna planificación, sin ninguna construcción de territorio.
Con planificación, pero
que
financiera, no una planificación social.
Pero tiene que ser pertinente. O sea, si construimos vivienda, tiene que haber áreas verdes, tiene que haber colegios, tiene que haber más cosas, ¿verdad? Que no es solo un lugar donde dormir, eso no es una ciudad. Entonces, eso es lo que nos hace pensar tus reflexiones, Carlos.
Y producto de... Mira, producto de otro caso que tú mencionas precisamente.
Sí.
Producto de esta como invasión de chilenos que llegan a Chile, que llegan a Santiago ya, y que llegan aquí a ocupar lo que es la ciudad, tenemos que en 1906 se decreta la Ley de Habitación Obrera, que buscaba precisamente regular lo que tú dices, mejorar la calidad. Pero lamentablemente eso en parte fue peor. ¿Por qué? Porque se preocupó de derribar habitaciones obreras que consideraba insalubres, pero no se construyeron.
Mira,
no se repusieron.
O sea, se llegó un catastro en la cual se dio cierto cuál eran, habían condiciones que eran muy terribles, ya, y esas se destruyeron. Ya, hay que derribarlas, pero no se construyó algo mejor. Hay algunos intentos por hacer una vida, como tú dices, más ordenada, lo que es el barrio Huemul, en lo que es cercano ahí
con la caja de seguro social en San Eugenio también,
sí, Yungay. El barrio Yungay, bueno, el barrio Yungay es el primer barrio, sí, pero el barrio Huemul lo que tiene es que es un barrio obrero, sí, que estaba pensado para el mundo obrero, pensando en que todo ese sector estaba lleno de fábricas, y que la gracia de que fuera un barrio, digamos, de tipo autosustentable, que hubiese cerca, bueno, para la época era muy importante el tema de la iglesia, que hubiese un colegio, que hubiese un centro de salud cercano, algo, cierto, para poder que las personas pudieran desarrollar su vida ahí.
Y hasta un teatro.
Ah, y hasta un teatro.
Que todavía está.
Hasta un teatro.
Pero que está a medio morir saltando.
Sí, porque también no hay cultura de teatro tampoco.
Exactamente. Entonces, pero en el barrio de San Eugenio Ferroviario también fue así, Bascuñán, ese sector, también tuvo esa mirada.
Lo que ocurre es que a finales del 19 ya empiezan a surgir cada vez más faenas que son muy peligrosas en cuanto a, la por ejemplo, el tema del salitre, el uso de explosivos, el uso de... entonces esa faena empezó a aumentar la tasa de mortalidad de los trabajadores y eso empezó a generar un descontento, que esta olla de presión que ahora de nuevo nos estalló, ya, y que se fue generando y que vimos ya con las huelgas que mencionaba antes de lo que fue el centenario y que finalmente hizo que generó de que se decretaran ciertas leyes, pero sin cambiar el modelo, ya.
Partimos con los parches.
Se decretan leyes sin cambiar el modelo como una forma de alivianar un poco esta tensión, que es, por ejemplo, no sé, la ley de habitaciones obreras. Ya la ley de... se crea lo que es la oficina de estadísticas que del trabajo, que finalmente es la dirección del trabajo hoy en día, el descanso dominical, se prohíbe el trabajo infantil, lo que comentamos, pero de menores de 8 años, la famosa ley de la silla, que a cada cierto tiempo sale, de que tiene que haber una silla para las personas que puedan, para que los trabajadores puedan poder descansar. La ley de accidentes laborales, la ley de salas cunas, son leyes que se crean, pero que seguimos en un mundo que la calidad de vida del trabajador es muy mala. Pero además, socialmente surge lo que, para que entendamos lo que es la sociedad hoy en día, la sociedad que tiene mayor recurso, surge esta idea de el arte de apequeñarse, que significa de que esta ostentación, los grandes palacios que se construyeron en lo que es la calle 18, Ejército, todo eso empieza a decir no, yo ahora empiezo a ver como un periodo como de austeridad de los sectores de la élite. ¿Para qué? Para que precisamente...
apequeñarse, achicarse.
Achicarse, para ver esta idea de decir, para que no le saquen en cara, ¿cierto? Oye, mira cómo estamos viendo nosotros, mira cómo vives tú. Entonces, el otro día se dio una encuesta que mucha gente, que de las personas que son más ricas acá en Chile, se consideran que son de clase media. ¿Por qué? Porque surge esta mentalidad. Y por eso es que, por ejemplo, cuando tenemos este gran empresario que por ejemplo, que regala billetes de 10 mil pesos en la calle y todo, eso a nosotros nos genera todo un ruido, porque la gente con los mayores recursos no hace eso acá en Chile. Porque ese es un modo de vida de lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, que se glorifica al otro, el éxito comercial, el éxito económico, claro, es una forma de ser reconocido socialmente.
Y además exitoso, bendecido por Dios.
Claro, entonces resulta que aquí, a partir de eso, de principios del siglo XX, tenemos esta otra idea, esta sociedad que dice, no, yo no, soy más austero, no, aquí estamos, ¿cierto? Como tratar de y de ir cerrándose hacia...
No mostrar lo que...
No
mostrar,
bueno, claro.
Pero bueno, tú usaste otra palabra, el apequeñarse, el pequeño, un ave tradicional chilena, chica, viene de la observación, el pequeño. Oye, ¿le parece si escuchamos otra canción? Porque ya vamos a tener que despedirnos después, Carlos, para un mensaje final.
Ya.
Vamos a un tema.
La materia convertida en duda y en anhelo. El hombre es un perdón y una embestida, un volcán y un deshielo. El hombre es una flecha dirigida al corazón del cielo. El hombre es una flecha dirigida al corazón del cielo. Y si el hombre es flecha, ¿por qué lo vigilan? ¿Por qué le mutilan su carrera loca? ¿Por qué le tapan la boca? ¿Por qué le apagan la fe? Las almas hechas de roca, ¿por qué? Díganme por qué. El hombre es la gacela malherida que llega sin consuelo a llorar a una esquina de la vida, igual que un pequeñuelo. El hombre es una flecha dirigida al corazón del cielo. El hombre es una flecha dirigida al corazón del cielo. Y si el hombre es flecha, ¿por qué lo vigilan? ¿Por qué le mutilan su carrera loca? ¿Por qué le tapan la boca? ¿Por qué le apagan la fe? Las almas hechas de roca, ¿por qué? Díganme por qué. El hombre es como el ave sorprendida en mitad de su vuelo, por una libertad malentendida que la hace atarse al suelo. El hombre es una flecha dirigida al corazón del cielo. El hombre es una flecha dirigida al corazón del cielo. Y si el hombre es flecha, ¿por qué lo vigilan? ¿Por qué le mutilan su carrera loca? ¿Por qué le tapan la boca? ¿Por qué le apagan la fe? Las almas hechas de roca, ¿por qué? Díganme por qué. ¿Por qué le tapan la boca? ¿Por qué le apagan la fe? Las almas hechas de roca, ¿por qué? Díganme por qué.
El hombre es una flecha, tema cuyo autor, compositor e intérprete es Eduardo Peralta. Desde el canto estudiantil de mediados de los 70, Eduardo Peralta ha sido uno de los hombres de mayor presencia en la genealogía de cantores y autores chilenos. Compositor, cantante y en especial avezado guitarrista, se inició en 1977 en el movimiento del canto nuevo.
Bueno, oye, pero se nos pasó la hora, Carlos, de una manera increíble. Pero vamos cerrando, ¿verdad? Uh-huh. Primero que todo, agradecerte de toda la iluminación de hoy día.
Sí.
Pero en particular agradecerle a la Maite, que se ha portado tan bien.
La princesa,
que ha acompañado a todo el programa, ha escuchado, ha participado ahí. Así que muchas gracias, Maite, y esperamos que cuando usted tenga la edad de su padre también, venga a los programas a iluminar a la sociedad chilena.
Sí, y además en Maite están todas nuestras ilusiones representadas en todos los niños de nuestro país, todos.
Así es.
Deseando que tengan todas las mismas oportunidades.
Y Maite, que tengan mejores oportunidades.
Por supuesto.
Nosotros.
Maite, ¿tú quieres mandar algún saludo?
Sí. Saludo a todo Chile, que tengan un buen domingo a todo Chile.
Muy bien, gracias. Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, Carlito, ¿qué nos vas a decir para cerrar? Porque, Pía, tú también quieres decir algo, ¿no?
¿Puedo cerrar, tiro?
Sí. ¿Sí?
Gracias, Carlos, por tu magistral cátedra, porque de verdad que te paseaste como por 400 años de una forma tan histórica como imparcial, por no ponerle un color ni otro, sino para tratar de comprender la historia. Yo en el colegio nunca entendí la historia, porque tal vez no hay buenos profesores o no la pasan con esa claridad que tienes tú. Así que felicitaciones. Y si yo hubiese sido alumna tuya en aquella época, otro gallo cantaría. Habría comprendido la historia.
Felicitaciones. Mire usted. Felicitaciones al Colegio Filipense, que lo tiene ahí como su profesor. Sí.
Imagínate.
Bueno, y a propósito de eso, de todos los términos que estamos usando ahora, Anabela Grunfeld dice: Pequén, empanada cuyo pino es de cebolla y condimento, ají, color, comino y sal, sin carne.
Carne, exactamente.
Sin carne.
Sí. Bueno.
Bueno, para cerrar, sí. difícil porque en estos momentos nos gustaría a todos tener una claridad para que todo lo que hablamos nosotros también pudiese servir para un mejor país.
Así es.
Importante el tema de que hemos visto de que la desigualdad es algo que nos pesa como país, que tenemos que hacerle frente, que
al parecer es histórico.
Es histórico, uh-huh. es parte de todos los sectores de la sociedad civil, ¿ya? Empresarios, la persona de a pie, el Estado, ¿ya? Es muy importante. El desafío está en eso, el desafío está en poder dialogar, el desafío está en poder mirarnos, darnos cuenta de que vamos a ser un mejor país cuando estemos, ¿cierto? Veamos que el vecino también está bien, no solamente uno, ¿ya?
Somos una sociedad
y está en eso, en leer un poco más de historia. Y yo, esto no es algo que haya surgido de mí, nada, yo debo mucho de esto, por ejemplo, este programa, a la lectura de Gabriel Salazar, ya un historiador que precisamente se ha enfocado el tema social.
Muy bien.
Por si las personas también tienen curiosidad.
Se le agradece el aceptar el desafío. Sí. Lo ha resuelto de muy buena manera. Uh-huh. Solamente para decir, porque no tenemos que ir, que no basta con pensar en buenas leyes si no creamos las condiciones para implementarlas bien, porque puede ser que una buena idea termine en una muy mala experiencia si es que no hacemos lo que se necesita para poder implementarla. Ese es el gran desafío. Y a propósito de eso, podemos tener muy buenas ideas con nuestro patrimonio y la conservación de nuestro patrimonio, pero si no las implementamos bien, podemos tener muy malas experiencias.
Bueno, decirle a nuestros auditores que muy contentas de estar juntos nuevamente y, bueno, poner lo mejor de nosotros en cada día.
Así es.
Tengamos una buena semana, mucha energía, mucha luz.
Nos vamos llenos de colores, porque eso es lo que queremos, un país lleno de colores, y por eso nos vamos a despedir con la chamantera.
Eso.
Nos escuchamos el próximo sábado.
Chao, chao.
Este programa contó con el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclor y las Artes Tradicionales, CIOF, un colaborador oficial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.
¡Ay, Chile, tierra mía! ¡Qué distintos tus paisajes!
Radio Universidad de Chile presentó el programa Chile, su tierra y su gente. Un espacio creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad, dedicado a la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural chileno. Responsable de contenidos y textos, Guillermo Espinosa. Responsable de la música, Antumapu Históricos, elenco musical. Responsable operativo, Pablo Yáñez. Responsable de la gastronomía, Pia Anfossi. Conductores, Mercedes Barros y Guillermo Espinosa. Dirección general, Óscar Ramírez. Este programa es producido por Taita Chile, una empresa dedicada a la conservación del patrimonio chileno.
¿Está de acuerdo o en desacuerdo con una nueva constitución para Chile? La Universidad de Chile quiere conocer esa respuesta de manos de su comunidad.